Bueno, 12 y 37 minutos, tal y como adelantábamos hace unos minutos, abrimos Ventana Internacional, como cada lunes, junto con los viernes, y en esta ocasión no vamos a irnos a un territorio en concreto, sino que vamos a hablar de violencias y resistencias por parte de mujeres en diferentes territorios, de la mano partiendo del proyecto Luminiscente AC, Luminiscentes, Violencias Invisibles contra las Mujeres y algunas historias de resiliencia, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a la periodista Igone Mariezcurrena Fernández y a la fotógrafa Irantzu Pastor Ordokik, ambas creadoras del proyecto.
Kaixo egunon.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues ya os tenemos ahí preparadas para acercarnos a este interesante proyecto que, bueno, pues se plasmaba, ¿no?, en un libro y en una exposición. Y bueno, para acercarnos al mismo, queríamos preguntaros de dónde y cómo surge el proyecto. Irantzu, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, pues esto empieza un poco por otro proyecto que empezamos en el 2017. Nos propusieron hacer un libro a OBT Doño sobre música y género en Euskal Herria. Uh-huh. Y Gone realizó las entrevistas a diferentes músicos de Euskal Herria y yo fotografías. Y bueno, un poco en la presentación del libro, pues empezamos a hablar y hablar y nos surgió un poco la idea de este proyecto.
Bueno, pues vamos entrando en el mismo. Decía que por título tenía Luminiscenteak o Luminiscentes en castellano. ¿Por qué decidisteis poner ese título al proyecto, Igone?
Pues llamamos luminiscentes a los seres que son capaces de emitir luz en la oscuridad, como las luciérnagas, por ejemplo. Y pensamos que estas mujeres son luminiscentes porque han nacido, han crecido en contextos muy desfavorables de empobrecimiento, desplazamiento forzado, violencia explícita y física, bueno, contextos de oscuridad absoluta, y aún así ellas han sido capaces de salir adelante, de luchar, son supervivientes, son brocalaris y... Uh-huh. Pensamos que además son capaces de proyectar fuerza y dignidad al resto de mujeres que las rodean, y por eso decidimos que las íbamos a llamar luminiscentes.
Uh-huh. Bueno, pues ese hilo conductor, ¿no?, en este proyecto, con ese término de luminiscentes. Y bueno, siguiendo, hablamos un poco de dónde surgía el proyecto, de este hilo conductor, del título, y con qué objetivos comenzabais a realizar este proyecto, Igone.
Queríamos dar un altavoz y un escaparate también, poner rostro a mujeres que sufren violencias invisibles. Decimos invisibles porque no llegan a los medios de comunicación, no al menos al mainstream, no son historias conocidas, y sin embargo son protagonistas de violencias que se están debatiendo últimamente mucho en los foros feministas, ¿no? Entonces pensamos que era importante aportar estos testimonios, estas vivencias en primera persona, porque son mujeres, como decíamos, que no pertenecen al mundo académico, ni son teóricas, son mujeres de a pie, de países que tampoco llenan titulares en los medios, y pensamos que, bueno, es como la base de otras muchas violencias más visibles y más conocidas que llegan a las televisiones y llegan a los discursos políticos, a los debates, pero todo empieza a pie de calle, en los hogares, en los mercados, en los barrios rojos, donde hemos estado, ¿no? Y pensábamos que era súper importante, necesario, imprescindible recoger esos testimonios, ponerles rostro también a ellas, a los lugares donde viven, a los lugares donde ocurren estas violencias, y como decíamos, darles un altavoz y aportar de alguna manera estos testimonios a los debates que se puedan dar.
Uh-huh. Sí, es que la, bueno, ¿no? Ahora nos contabas un poco de esos testimonios, ¿no? De esas historias, y es que son 63 las historias que visibilizáis en Luminiscentes, y como decíamos, pues vienen, y como decías ahora también, Igone, ¿no? De diferentes territorios, ¿no? India, Palestina, de la Nación Lakota y también de aquí, de Euskal Herria. ¿Por qué, bueno, cómo surgía el acotar el proyecto a estos territorios o el bueno, pues visibilizar estas realidades de estos territorios, Irantzu?
Bueno, pues al principio ya he comentado, ¿no? Nos unimos las dos, empezamos a darle vueltas y pensamos hacer un primer viaje como una toma de contacto, ya buscando un poco el concepto de violencia invisible, pero sin acotarlo demasiado porque no sabíamos por dónde enfocarlo. Era 2018 entonces, y hicimos un primer viaje a Palestina. Uh-huh. Un poco, bueno, porque teníamos algunos contactos aquí en Euskal Herria por brigadistas y así, allí, y bueno, no estaba demasiado lejos y hicimos este primer viaje. La verdad es que Palestina es un país, bueno, con un conflicto bastante sonado, ¿no? Nada, bueno, nada invisible, pues en parte bastante oído. Uh-huh. Pero queríamos rascar un poquito y ver las mujeres de Palestina cómo vivían, ¿no? En situación de guerra, conflicto, si sufrían doble o triple, o qué pasaba ahí, si soportaban una mochila más grande que sus maridos o sus padres, o entonces empezamos a buscar un poco esas historias un poco más desconocidas, ¿no? También en Palestina. Y bueno, cuando volvimos de allí, pues recopilamos todo, vimos que era un concepto muy interesante lo de intentar buscar siempre esas historias y esas violencias invisibles que le llamamos, ¿no? Que igual a primera vista pues no estamos viéndolo, pero que está por detrás, ¿no? Como en ese engranaje social. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer un segundo viaje al año siguiente, fue a la India. Uh-huh. Bueno, ¿por qué India? Bueno, muchas veces leemos que India es uno de los peores sitios para nacer mujer, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, cogimos la India, empezamos a encontrar, buscar personas, historias, que igual eran más desconocidas, y bueno, pues allí lo mismo, siempre hemos funcionado un poco, bueno, intentando contactar con organizaciones o personas clave, ¿no? Uh-huh. Allí para, bueno, un poco guiarnos o ayudarnos. En algunas ha sido más fácil, otras más difícil. Volvimos de la India y bueno, ahí ya se fue afianzando un poco el proyecto y la idea. Luego, a principios de 2020, justo antes de la pandemia, viajamos a Estados Unidos, al pueblo Lakota, con los nativos americanos allí, con los Lakota, o también conocidos como Sioux. Uh-huh. Y allí, bueno, pues lo mismo, nos encontramos con una situación muy diferente a la de India. Bueno, cada país tiene su realidad, su color y su esencia, ¿no? Pero bueno, allí también lo mismo, intentamos buscar historias de mujeres que, bueno, que eran desconocidas y que nos enseñaban un poco ese engranaje de abajo, ¿no? Porque estas mujeres sufrían el doble o triple. Y nada, volvimos de allí, empezó la pandemia y bueno, desde un principio siempre decíamos, ¿no? O sea, no queríamos que eso, la sensación fuera que mira qué mal están las mujeres del mundo y aquí en Euskal Herria no pasa nada, ¿no? Sabemos, uh-huh, que en nuestra casa hay mucho trabajo por hacer y muchas realidades y mujeres que no vemos y no sabemos de ellas. Entonces, bueno, pues un poco la coyuntura nos llevó a tratar el tema también aquí en Euskal Herria, cerca de casa, y bueno, pues lo mismo, contactamos con diferentes personas, organizaciones, nos han ayudado muchísimo, por cierto, y contactar con mujeres para que nos contaran también sus historias de vida y mostrarnos su cara y sus ojos, ¿no?
Uh-huh. Y con, bueno, nos hacías ahora un poco el recorrido, ¿no?, de estos territorios, y cuáles son me gustaría que nos centráramos un poco ahora en las realidades que encontrabais, o las que nos podemos encontrar también al leer el libro. ¿A qué realidades aportan luz estas luminiscentes, Igone?
Pues como comentábamos, son 63 en total, imposible mencionarlas todas, pero por ejemplo en Palestina fue duro escuchar cómo hacen frente las mujeres que sufren cáncer de mama, por ejemplo, cómo no tienen permitido recibir tratamientos de radioterapia en los territorios ocupados porque el gobierno de Israel cree que Palestina, el pueblo palestino, puede dar un uso inadecuado a esta maquinaria, digamos, que la pueden emplear como arma, y por eso estas mujeres se ven obligadas a viajar hasta Jerusalén cada vez que tienen que recibir un tratamiento, con los checkpoints que ello conlleva, las horas y toda la paliza extra, ¿no? Esa, por ejemplo, podría ser una historia en Palestina, o la de las madres que el gobierno de Israel convierte en carceleras de sus hijos e hijas adolescentes cuando les imponen condenas de prisión, pero en casa. Ellas nos decían que es una estrategia muy bien pensada y meditada, y que han conseguido reventar muchas familias, porque los adolescentes, las adolescentes, que en ocasiones son niñas y niños, no entienden cómo puede ser que sus madres las y los retengan en casa. Bien. En la India, yo que sé, fueron un montón de casuísticas diferentes de prostitución maquillada de cultura, tradiciones, religión, pero todo respondía a la misma lógica, ¿no? De familias pertenecientes a las castas más bajas que, bueno, se deshacen de alguna manera de una o dos o tres, incluso hijas, para así ahorrarse la dote y bueno, pues la dejan en manos de algún templo que las explota sexualmente o algún teatro donde también son explotadas como bailarinas, pero también ofrecen servicios sexuales. Bueno, fue como un no parar de casos diferentes de prostitución y trata también, por supuesto. En la Nación Lakota, yo creo que escuchamos las historias, no sé si Irán estará de acuerdo, pero lo hemos comentado más de una ocasión, y fue como que nos desbordó un poco, ¿no?, la situación allí en general, de drogadicción, alcoholismo, de destrucción a cámara lenta, ¿no? Y las mujeres lo sufren de manera particular, por supuesto. Muchísimos casos de violación, de malos tratos en casa desde crías. Bueno, pues la verdad que un poco tétrico y dramático todo, especialmente allí. Y en Euskal Herria nos ha hecho quizás particularmente ilusión recoger los testimonios de mujeres que han sido checoandres, amas de casa, cuidadoras toda su vida, y que ahora, pues, por ejemplo, o no reciben una pensión digna, o ven que mujeres de su misma generación pues están pasando realmente mal los últimos años de su vida, ¿no?
Sí, también, como referencia, ¿no?, también decir desde aquí, ¿no?, que respecto a una de las realidades en la India, ¿no?, de esas personas trans o hijras, no sé cómo se pronuncia muy bien, ¿no? También publicabais en Pícara, ¿no?, un reportaje que sé que quienes nos escuchen lo pueden encontrar con el titular Vidas Hijra, no sé si se dice así, pero
bueno. Sí, Hijras.
Vale, pues también dejamos ahí esa referencia para quien quiera empaparse más de esta realidad en concreto.
Y la verdad que es un colectivo muy especial, y Su esencia no es fácil de comprender desde nuestra perspectiva, porque son un colectivo perteneciente al tercer género que la Constitución india reconoce, pero tampoco son mujeres trans, porque ellas dicen que ser hijra y ser mujer son categorías pues, excluyentes, ¿no? Lo de mujer transexual no funciona en su caso.
De acuerdo. Pues bueno, y comentabais, ¿no? Todas, bueno, pues estas historias, también hacíais, ¿no? Una mención al, bueno, pues a cómo ha sido el procedimiento, cómo habéis hecho, ¿no? Para acercaros a estas realidades. Supongo que también no habrá sido fácil, ¿no? Acercarse a estas realidades y que bueno pues también estas mujeres se sientan no en la pues con la seguridad o de contar su historia y de que se haga público, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso, Iranzu? ¿Qué dificultades habéis encontrado en el camino?
Sí. Pues tú comentabas un poquito, ¿no? Por un lado, dificultades o no sé si dificultades o retos más personales o psicológicos, diría yo, ¿no? De, bueno, pues eso, les pides a estas mujeres abrir una caja dolorosa, de sufrimiento. En muchos casos nos hemos encontrado que nos contaban sus historias e igual éramos las primeras en saberlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre teníamos esa responsabilidad, pues ha sido precioso y muy interesante para nosotras, pero duro también, y creo que Ivonne estará de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, pues en la mayoría de los casos empezaron a llorar, otras no, pero también a la vez hemos reído muchísimo. Entonces, bueno, ha tenido ese componente muy potente a nivel emocional. Y luego dificultades, pues bueno, en cada país también, viendo un poco la realidad y las diferencias, pues bueno, también dificultades o retos más prácticos, ¿no? Pues en algunos casos nos han ayudado personas o organizaciones muy activas, con una organización muy estructurada, y nos han puesto todo facilidades, nos han llevado a un sitio a otro, y ha sido impresionante cómo se han volcado, ¿no? Con nosotras dos, que tampoco, bueno, pues les explicaba nuestro proyecto, igual a algunos, bueno, les parecía muy necesario y se implicaban mucho, y en otros casos, pues hemos tenido que buscar y rascar y decirle a una mujer, oye, ¿conoces a alguien que tal? Y bueno, pues eso, dificultades y diferentes aventuras también, pues para movernos, desplazarnos, pero bueno, eso ha traído un poco también estos viajes que hemos realizado.
Sí, es que, bueno, no hablábamos del tiempo en el que, bueno, que habéis desarrollado este proyecto, pero claro, ha sido, ¿no? O sea, la pandemia ha pillado en medio y también supongo que en ese sentido, pues también ha habido bastantes dificultades, ¿no?
Bueno, sí, probablemente el resultado no es el que nosotras teníamos en mente, pero bueno, eso siempre sucede cuando tienes entre manos un proyecto que está tan vivo, ¿no? Cuando trabajas con personas es algo que, bueno, va implícito en el trabajo. Querríamos haber hecho algún viaje más al extranjero, no ha sido posible, pero bueno, como antes decía Iranzu, también la coyuntura nos ha obligado a trabajar aquí en Euskal Herria, que a lo mejor era algo que veíamos un poco más lejano, como ya muy al final del proyecto, y hemos descubierto historias increíbles aquí de mujeres migrantes, gitanas, mujeres muy parecidas a nosotras que, sin embargo, han sufrido una enfermedad mental y se han visto, por ejemplo, viviendo en la calle, historias fascinantes, la verdad. Así que yo creo que de lo malo hemos intentado al menos sacar, o sea, algo bueno, ¿no?
Sí, desde luego, bueno, yo la exposición no la he visto, pero el libro, que todavía no he tenido ocasión de empaparme, de sumergirme completamente, pero bueno, tengo muchas ganas. Y en relación con ello, Bueno, os leía que habíais mandado pues un ejemplar a cada una de las protagonistas. No sé si habéis tenido una respuesta, un feedback de ellas o de alguna de ellas, Igone.
El feedback de momento así con las más cercanas, con las mujeres que hemos conocido aquí en Euskal Herria, alguna incluso estuvo presente y habló durante la presentación del proyecto y bueno, la verdad que están contentas, bueno, igual de contentas que cuando les explicamos cuál era nuestra intención y si querían participar, pues yo creo que ellas también se alegran de que sus historias se conozcan y, oye, si esto sirve para abrir los ojos a la gente que lo lea, que lo vea, pues fenomenal.
Bueno, y no hablabas de la presentación, y es que la hacíais, si no me equivoco, en octubre en Bilbo, donde también estuvo, se podía visitar la exposición en el marco del Festival de Cine Invisible. ¿Y ahora qué? ¿Qué siguientes pasos tenéis en mente con este trabajo?
Sí, bueno, pues ahora, como tú has dicho, desmontamos ya esa exposición y nuestro objetivo es, tanto con el libro como con la exposición que tenemos, pues moverlo cuanto más mejor, porque nuestro objetivo desde el principio ha sido, bueno, que se sepan las historias de estas mujeres, ¿no? Que se sepa, bueno, mirar más allá de lo que se ve en un titular o lo que se verá, yo qué sé, dentro de unos días, ¿no?, que es 25, y un poco, bueno, se dicen algunas cifras en la televisión o en los medios, pero ¿qué hay, no?, detrás de esas cifras? Y aparte de las cifras, ¿qué historias ocultas hay, no?, que es lo que nos interesaba y nos motivaba. Y eso, esperamos mover la exposición cuanto más mejor.
Bueno, pues esperemos que se vaya moviendo. Desde aquí también estaremos atentas para hacer hacer públicas o dar cuenta de esas citas, de esas convocatorias de la exposición o de las también posibles otras presentaciones. Y bueno, pues desde aquí, desde Suelta la Olla, eskerrik asko Igone Mariezcurrena Fernández, periodista, y Irantzu Pastor Ordoki, fotógrafa, por habernos dedicado este tiempo, por el trabajo que habéis hecho y, bueno, pues por habernos acercado a este proyecto. Millesker.
Eskerrik asko zuei tartagatik.
Millesker.
Millesker, agur.
Agur.
Es que ricas que es lo hay.